Pues estamos listos para continuar con la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Esperamos en unos minutos más la visita del presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez. Estaremos hablando de este proyecto de saneamiento para los vertederos de Matatlán y Los Laureles, lo mencionó durante su informe, y también las obras prioritarias para el municipio. Si usted tiene algo que decirle al alcalde, si tiene algún asunto pendiente, si quiere hacer alguna observación sobre su gestión, bienvenida a la participación a través de las líneas telefónicas y la cuenta de WhatsApp. Y mira, Víctor, nos llega un comunicado de prensa de la diputada Mary Pozos. Ayer la entrevistamos aquí, mencionó que el gobierno del estado no ha ejercido la asignación que se le dio desde la federación para la rehabilitación de carreteras, y envía un comunicado pues sosteniendo su posición, manteniendo su postura. Este comunicado de prensa dice: reafirma la diputada Mary Pozos que Jalisco sí cuenta con un presupuesto para carreteras federales en este año 2025. La legisladora precisó lo anterior tras declaraciones del gobierno del estado que niegan la existencia de esta partida, misma que incluso fue confirmada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Jalisco, precisando la asignación de 277 millones de pesos para la rehabilitación de carreteras federales en el estado, partida que fue aprobada por diputados federales para su ejecución en el estado. Mary Pozos reiteró el llamado al gobierno de Jalisco y a todos los involucrados en olvidarse de banderas partidistas y ser responsables en el ejercicio del gobierno a fin de coordinarse con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y hacer todo lo necesario para ejercer esta bolsa antes de que termine el año, dejando ya de lado la queja o la negativa permanente a sumar. Este es el comunicado, le reitero, que envía la Oficina de Comunicación de la diputada federal Mary Pozos. Ahí está la aclaración. Lo que insiste el gobierno del estado es que él no tiene nada que ver con esta asignación. Quien debería ejercerla, en este caso, es la delegación de la Secretaría de Infraestructura.
Bien, pues ahí está el tema también de esta información que ha tenido estas repercusiones, ya vemos incluso a nivel político. Hay una petición de una persona que nos está escuchando, don Jesús Hernández, quiere saber si alguien le puede decir qué camión le lleva de Atemajac a Circunvalación Oblatos y Juan Pablo II, que él quiere saber si hay alguno que se vaya por todo Circunvalación desde Federalismo, así que si usted le puede orientar, ayúdenos por favor con ese dato, él quiere movilizarse por esa zona de la ciudad.
Nos vamos a las portadas de Jalisco. Lo que destaca este miércoles 10 de septiembre, la prensa escrita, nos ligamos a la información económica, escucharemos también el comentario del doctor Alfonso Petersen Fara, e iremos a la entrevista con el presidente municipal de Tonalá. Por supuesto, nos vamos lo más rápido posible para eficientar el tiempo. Bueno, hay participación del auditorio. Leonardo Ramírez dice que la ruta 604 sin letra la lleva a Plaza Oblatos. Beatriz Soto, la ruta 622 pasa por Mercado de Atemajac y la lleva a Juan Pablo II. Blanca Salcido, ¿con qué razón le urgía a Andrés Manuel López Obrador tener todo el control del país? Salieron peor que los otros, corruptos, ladrones y conexos dudosos. Lástima que mucha gente sigue creyendo en ellos. Raúl Godínez pregunta cuándo depositan la beca Rita Cetina, enseguida se lo investigamos. Jaime Martínez, desde que iniciaron estos lentos trabajos del Camino Real a Colima, colapsaron López Mateos. Manuel Osa, 18 de marzo por Palmasola y Vasco de Gama, hay un registro sin tapa, ya tiene mucho tiempo así. Y menciona Francisco González que la vialidad en la ciudad es compleja. Gracias a Dios están cambiando el pavimento en Cloutier, pero en Moctezuma, entre Patria y Cloutier, hay un colegio particular donde el director es un exsecretario de Educación y al cual se le destinan agentes viales. Creo que el colegio debe hacerse cargo de su propia vialidad y no destinar a servidores públicos para eso. Vámonos a continuación al comentario de este miércoles.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos, como todos los miércoles, toda mitad de semana, al doctor Alfonso Petersen Fara, exsecretario de Salud y vicerrector académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Doctor, bienvenido, adelante.
Muchas gracias y muy buenos días para todos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el suicidio es un grave problema de salud pública a nivel mundial, siendo una de las principales causas de muerte en jóvenes entre 15 y 34 años de edad, que representa un alto costo humano y económico. Cada año, casi 1 millón de personas pierden la vida por esta causa que es prevenible. Su ubicación en el contexto epidemiológico como causa de enfermedad y fallecimiento no tiene una asignación específica. La multiplicidad de los factores involucrados hacen que se le identifique, desde el punto de vista de salud pública, como un fenómeno donde interactúan varios factores en su origen. La intervención oportuna y adecuada permite la prevención y puede salvar muchas vidas de personas generalmente sanas desde el punto de vista orgánico, habitualmente con una larga expectativa de vida, lo que lo convierte, junto con los fallecimientos asociados a accidentes en la vía pública, en una de las principales causas de pérdida de años de vida saludable y productiva. Conocer los factores de riesgo, determinantes sociales, epidemiología y opciones de prevención son imprescindibles a la hora de generar políticas sobre este tema, mismas que deben de estar enfocadas a la identificación oportuna y atención adecuada a los factores de riesgo entre los que se identifican. Primero, trastornos mentales y o emocionales, como la depresión, el trastorno bipolar o la esquizofrenia, por mencionar algunos. Segundo, el historial de intentos de suicidio. Las personas que han intentado suicidarse anteriormente tienen un mayor riesgo de intentarlo nuevamente. Tercero, factores familiares. Un historial familiar de suicidio o trastornos mentales se ha identificado que puede aumentar el riesgo. Y cuarto, eventos estresantes. Experiencias traumáticas, pérdidas significativas, problemas financieros o laborales y conflictos interpersonales son también factores de riesgo. Es importante mencionar que en algunas ocasiones es prácticamente imposible definir una causa específica o identificar un factor de riesgo de largo plazo para quienes tratan de hacerlo. Muchas veces se presenta como consecuencia de una situación no necesariamente prolongada que orilla a la persona a tomar esta difícil decisión con una consecuencia severa en lo personal y un impacto terrible en su entorno, lo que no es ajeno a su conocimiento y sin duda explica el tamaño del sufrimiento que la persona afectada experimenta para tomar esta decisión. La prevención del suicidio requiere de la implementación de políticas sanitarias que permitan la identificación oportuna y el tratamiento adecuado de las enfermedades mentales, pero también la participación de la sociedad en la búsqueda de espacios familiares, laborales y sociales que generen inclusión e interés por el otro, así como oportunidades de atención que anticipen esta decisión, basadas en el acompañamiento, la manifestación de cariño y apoyo, la búsqueda conjunta de alternativas de solución, así como la referencia oportuna a los servicios de atención a la salud mental. Es importante aclarar que nadie es responsable de que este fenómeno se presente en nuestro contexto familiar o cercano. Son múltiples las ocasiones en que, a pesar de los mejores esfuerzos basados en la mejor intención y el conocimiento científico, no son suficientes para prevenirlo, por lo que es muy importante que las personas que viven de cerca las consecuencias de esta situación reciban la comprensión y el apoyo solidario de todos nosotros y evitemos caer en la tentación de señalar posibles causas o situaciones familiares o laborales ante la evidencia, como ya mencioné, de que se trata de un fenómeno asociado a múltiples causas o factores de riesgo. Quisiera terminar mi comentario reconociendo que este fenómeno está lamentablemente cada vez más presente en nuestra sociedad, muy probablemente consecuencia de las condiciones sociales cada vez más estresantes, la valorización de las personas cada día más relacionadas a los éxitos económicos y el aislamiento progresivo que hemos fomentado como sociedad, distanciándonos cada día más de la convivencia familiar y social cercana. Dos factores protectores cada día más valorados. Las salidas falsas al estrés emocional, como son el uso y el abuso del alcohol y drogas, son también aspectos que debemos vigilar debido a que también están relacionadas. Agradezco mucho la atención y aprovecho para desearles un excelente día.
Bien, doctor, muchísimas gracias por su comentario. O preguntarle qué le parece el tema del sarampión. La situación que se presentó en primera caso en Zapopan está tal ya, como dijo el secretario de Salud, controlado, con lo que se hizo es suficiente.
Bueno, yo quisiera mencionar cuatro cosas aquí. La primera es que hay que reconocer que la aparición del sarampión, después de que no teníamos una situación como esta desde 1995, debe ser considerada por lo menos un fracaso de la salud pública, ya que el sarampión es una enfermedad que se previene por vacunación y el resultado que estamos teniendo ahorita pues significa que las coberturas de vacunación no están siendo suficientes para alcanzar el objetivo. La segunda, creo que también es importante que hacer una reflexión respecto a las personas que tienen una lucha contra las vacunas, de que este tipo de situaciones no solamente ponen en riesgo la salud personal, sino, como ya le hemos comentado en otras ocasiones, la salud comunitaria. La tercera es que debemos estar muy pendientes a las acciones para evitar que estos brotes tengan una propagación específica. Pero por lo pronto, el hecho de que tengamos un caso, como informó el secretario de Salud, de un niño que tiene sus vacunas, que no había salido, obliga a buscar otros casos presentes, porque hay que decirlo con toda claridad, de algún lado le llegó el virus a este niño. Y la cuarta es que todos debemos de sumarnos en este aspecto para buscar en lo posible generar conciencia en la sociedad para que los programas de vacunación lleguen a todos los que tengan que llegar y los esquemas de vacunación se completen en todos los que se tienen que completar para evitar poner en riesgo la salud de las personas y de las comunidades.
Bueno, y este caso llega en un menor que tiene además todo su esquema completo.
Así es, lo que nos deja hacer pensar que seguramente este menor estuvo en contacto con una persona que tuvo sarampión, y si esta persona reconoce que no viajó, entonces tenemos que buscar el caso localmente.
Bien, doctor, muchas gracias y hasta el próximo miércoles.
Que tengan muy buen día y muchas gracias.
Gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli. La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, pues ya estamos saludando al presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, y platicando de muchos temas porque la política y el servicio público van prácticamente de la mano. Unos lo entienden de una forma y otros de otra. Le preguntaba tras bambalinas, alcalde, si percibía que lo que se está haciendo hoy con los informes es precisamente de cara al 2027, porque ya se comienzan a mover incluso algunos actores en el Congreso del Estado, sí. Y bueno, no se diga los alcaldes.
Las alcaldías.
¿Lo percibimos más o menos
sí,
igual?
Sí, coincido. Digo, es el público lo sabe. Buenos días, gracias por la
Buenos
invitación.
Días,
nunca había sentido ese ambiente, coincido, Griselda, con lo que tú comentas, ¿no? Normalmente el primer informe del primer año de un trienio pues es de apuntalar cosas para caminar y no estar viendo la siguiente elección. Yo respeto, son estilos de cada quien. No es mi estilo, mi informe fue el pasado lunes, mi discurso 10 minutos, no hubo monitores, fue en el salón de plenos, 40 invitados, traemos lo básico de información, si nos obliga informar en este caso a los tonaltecas lo que hicimos este último año. Yo lo digo con claridad, no ha sido un año complejo, recordemos que nada más... Juan José Franje y su servidor somos los únicos alcaldes reelectos de la zona metropolitana. Las otras veces que yo fui presidente municipal coincidíamos, pero a la mitad del sexenio. Uh-huh. Ya traía una inercia el gobierno estatal y el gobierno federal y era más fácil. Hoy fue al revés. Hoy yo traigo una inercia de al menos 4 años. El Estado y la Federación están entrando y no ha habido... el apoyo suficiente para poder hacer pequeñas y grandes obras en el municipio de Tonalá. Hemos hecho, y ahí está documentado de lo que hemos estado entregando, pero no lo que yo hubiera querido estar consolidando en este primer año.
¿Se refiere a obras que o al apoyo que debería darle el gobierno del Estado? ¿Eso se refiere? La última entrevista, alcalde, que tuvimos con usted, precisamente, se quejaba de que Guadalajara y Zapopan concentran la mayor parte de obras y recursos y sí. Se han olvidado de otros municipios como Tonalá.
Como Tonalá, como Tlaquepaque, El Salto, la parte oriente incluso de Guadalajara, de la calzada hacia el oriente. Hay grandes problemas muy fuertes de todo niveles, desde cosas que todo lo documentamos, el famoso socavón de Avenida Malecón, ¿no? Problemas de que retiraron líneas de transporte público en el oriente, que la gente camina hasta 3 kilómetros para poder tomar el transporte público. Esas son de las cosas que hoy no se hablan. No hablamos, yo les digo, hablemos de la ciudad, no hablemos de municipios. Si seguimos hablando de municipios, no va a caminar esta ciudad. No hay una política integral de movilidad, no hay una política integral de este problema de lo del agua, no hay una política de cómo equilibrar el tema de la inseguridad, que unos municipios, a lo mejor en este caso Tonalá, los indicativos nos marca que estamos un poco mejor que otros municipios, pero no es equitativo. En esta ciudad, los que nos movemos por todos lados, al menos visitamos 3 municipios por día sin darnos cuenta, y es lo mismo. Entonces, eso ha venido, a mi opinión, a eso falta sentarnos los 9 alcaldes, generar temas junto con el gobernador, claros y lo que sí se va a poder y lo que no se va a poder, y no estar administrando, sacando ocurrencias todos los lunes.
Fíjese,
¿no?
Usted lo adelantó y lo dijo muy bien, este es un año perdido, es decir, vendrá el informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, distrae, vendrán los informes de los presidentes municipales, distraen, y cuando se habla de la ciudad, lo dijo en la entrevista pasada, si no mal recuerdo, este es un año perdido. ¿Así lo confirma?
Yo así lo veo, mira, pongo un solo ejemplo. El tema del transporte público para Tonalá, mi macroperiférico, macrobús. Recordemos que se prometió para este año que llegara al centro de Tonalá, el tramo que le hace falta, las 6 estaciones. Se etiquetó recurso, 800 millones de pesos el Congreso del Estado. Estamos ya a medio de septiembre. No se ha hecho un centímetro, yo lo he hablado. Hoy nos comenta el gobernador que ahora sí se va a hacer el siguiente año, que en un año debe de estar terminado, pero son de las cosas que dice, bueno, entiendo, no se pudo este año, pero se etiquetó el dinero. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde se está gastando ese dinero?
¿Cuánto es, alcalde?
Son 800 millones de pesos que están ahí en, etiquetados en el presupuesto que votó en diciembre pasado el Congreso del Estado. Ya está un debate para el presupuesto 2026. Tengo entendido que en unos días más ya lo va a entregar el Ejecutivo al Legislativo para debatirlo y aprobarlo a más tarde en diciembre. ¿Y ese dinero dónde está? Yo no creo que se lo hayan llevado al gasto corriente. Eso espero, ¿no? Uh-huh. Si se lo están llevando a otras obras, como la Minerva, como la Plaza de la Liberación y algunas otras obras que no eran tan necesarias en la ciudad, pues eso sería lamentable, ¿no? Porque primero están violando lo que votó el Congreso del Estado en haber cambiado las partidas. Yo sí lo digo muy claro, yo sí estoy muy de acuerdo en el dinero que se le está invirtiendo en la avenida hacia el aeropuerto, la carretera Chapala, aunque no pasa por el territorio de Tonalá, sí era vergonzoso que teníamos un ingreso bananero, daba pena a los que llegaban a visitarnos a la ciudad. Qué bueno que esté invirtiendo, pero no se va a gastar todo el presupuesto ahí. Hay más obras que no eran necesarias de esta ciudad. No puede ser construida en base a un mundial de fútbol. Eso yo no estoy de acuerdo. Bienvenido al Mundial, a mí me gusta el fútbol, pero no podemos distraer toda la agenda financiera para un Mundial en esa parte, cuando tenemos muchos problemas. ¿Qué está sucediendo? En un mes deja de llover, nos vamos a olvidar del CEAPA. Y en febrero, que otra vez haya estiaje, claro, otra vez vamos a regresar todo.
Lo que
todo,
sucedió,
¿no?,
ayer con Adolf Horn es realmente vergonzoso.
Y ahí convergen, tengo entendido, Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco. ¿Qué se va a hacer? Se le ha metido a Adolf Holm, desde que yo me acuerdo, le meten. ¿Qué tenemos que hacer? Por eso digo, hablemos de la ciudad. ¿Por qué vienen esos problemas? ¿Por qué no se respeta el POTMED del desarrollo urbano? ¿Qué dicen los constructores de vivienda? ¿Cómo quieren hacer estas cosas? No podemos llevar esa agenda así, sino, repito, pues todos dedicados a hacer campaña y ahí seguir administrando los problemas. Y en 2 años que estén llegando otras autoridades, estarán también ya preparando el 2030. Y así no podemos vivir más de 5 millones de seres humanos en esta metrópoli.
Hablando de transporte, bueno, se menciona mucho el macroperiférico, pero una parte importante que nunca se ha considerado, alcalde, es finalmente que la línea 2 llegue hasta el municipio de Tonalá. Hay problemas estructurales y de infraestructura que lo impiden, pero ¿vamos a seguir dejando que pase el tiempo y no conectar esa zona del oriente con la zona metropolitana de Guadalajara?
Fíjate, Víctor, es el único municipio de los seis más poblados de la metrópoli del país, del estado, que no tenemos un centímetro de ni tren eléctrico o ligero, ni macrobús. Guadalajara lo tiene, Zapopan lo tiene, Tlajomulco lo tiene, Tlaquepaque ya le llega. Al Salto le va a llegar la línea 5 por el lado del aeropuerto. Uh-huh. Nosotros no hemos estado aislados. Esa parte, desde nos la vienen prometiendo desde los tiempos del gobernador Rivera Seve, yo recuerdo muy niño, que iba a llegar hasta, al menos hasta Salatitán, llegó hasta Tetlán. Uh-huh. Llegó la línea 3 años después, y llegó hasta Tlaquepaque, y los patios de encierro de los trenes están nada más en Tonalá y la planta de energía. El peribús o el macroperiférico llegó nada más hasta Guadalajara. Siempre nos han dejado a un lado cuando es un municipio de casi 700,000 habitantes, que somos generadores de mano de obra, que hoy ya tenemos 12 parques logísticos industriales que están instalados, que generan más de 5,000 nuevos empleos, inversiones de más de 2,000 millones de dólares. Somos el ingreso a la zona metropolitana por parte del centro del país, y eso es lo que yo estoy luchando como presidente municipal.
¿Qué alcanzó a hacer este año con el presupuesto que tenía y qué exactamente le está pidiendo a la autoridad estatal respecto a los recursos y programas?
Bien. ¿Qué hicimos? Primeramente, básicamente dos grandes obras. Este tema de la basura, que esta mañana no hemos hablado, el tema de la basura. Hace 6 meses por fin aperturé mi estación de transferencia a Tonalá Oriente. Traemos 40 unidades recolectando la basura. Hacemos la transferencia, aquí también hay que decirlo, del municipio del Salto y de Juanacatlán. Ahí se procesan más de 1,000 toneladas todos los días de basura. Se hace la transferencia, una inversión de 150 millones de pesos. De ahí partimos de lo que nos estamos ahorrando a partir de que ya se fue la empresa CAPSA. Son 2 millones de pesos mensuales. Esos 2 millones de pesos los dirigimos a la terminación de la construcción, el equipamiento del hospitalito de Tonalá. Un modelo muy parecido al hospitalito que tiene Zapopan, lo estamos nosotros teniendo en Tonalá. Ya está listo este hospitalito, es la segunda gran obra. Ya está listo, una inversión de 250 millones de pesos en 4,000 metros cuadrados en 3 edificios. ¿Qué tendremos en el hospitalito? Unidad de hemodiálisis, unidad de prevención de diabetes hipertensos, materno-infantil, urgencias, consulta externa. Eso es lo que tenemos listo. Estamos ya por arrancar. Yo espero que en la última semana de este mes, o a más tardar la primera semana del mes de octubre, estoy atorado con permisos federales de salud y con temas del SAT, porque aquí también les comento, no es una área más del gobierno municipal. Logramos tener el consenso con los regidores y creamos un organismo público descentralizado. Esto es un pequeño modelo como el Hospital Civil, donde sí tiene una silla con voz y voto el gobierno municipal, pero lo conforman este consejo la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Guadalajara, el TEC de Monterrey, la UNIVA y el Banco de Alimentos de Guadalajara. Esa parte para que quede blindado. Nosotros tenemos presupuestado 3 millones de pesos mensuales a partir de este mes hasta diciembre, y tenemos proyectado 5 millones mensuales a partir de enero hasta terminar el año 26 para que pueda operar. Esta es la segunda gran obra que estamos terminando antes de que termine esta anualidad.
¿Entonces en octubre lo inaugura?
En el mes de octubre está inaugurado. Los vamos a invitar a ustedes, los medios de comunicación, para que vean el alcance que tenemos. Recordemos que es el primer hospital en la historia del oriente de la ciudad. Tampoco es otro de los temas. Nunca hemos tenido una infraestructura de salud. Si bien es cierto, está el Hospital Civil Oriente, que se inauguró en diciembre, pero ahí le faltan casi 700 millones de pesos más para que opere al 100%. Pero eso lo vamos a resolver a partir de este...
Para este se abrió una convocatoria de personal médico, ¿no?
Es correcto. No quisimos tampoco hacer lo que es muy usual entre la clase política, entre cuates y cuotas, repartirse los espacios, ¿no? Lancé una convocatoria abierta. 900 personas, doctores, enfermeras, trabajadoras sociales. De esas 900 personas se les aplicaron exámenes, un consejo médico de doctores que yo no metí la mano, y a partir de ahí hay ya 50 personas que están ya capacitadas y listas para empezar a dar el servicio, repito, a finales de este mes.
Muy bien. Le preguntaba, alcalde, ¿cuáles son los proyectos que tiene pendientes que necesita dinero del gobierno del estado?
Dos, básicamente, Grisela. Hay uno que creo que yo lo puedo sacar. Estoy terminando, espero terminarlo en 6-8 meses, el edificio del Centro Administrativo de Tonalá, el CAT. También estábamos muy rezagados en todos los sentidos, todas esparcidas en el centro histórico, las oficinas, mucha corrupción, porque tú sabes cómo es esto, de ir una ventanilla a otra ya te cambian las cosas. Y bueno, hoy lo estamos haciendo, un edificio de casi 70 millones de pesos, digitalizado, por Avenida Río Nilo, en la colonia Loma Dorada, muy cerca del centro. Ahí vamos a tener todo ya concentrado para que las personas puedan ir o en línea o acudir ahí y que prácticamente hagan todos sus trámites en esa parte. Y ahí vamos a montar el nuevo sistema de catastro, porque a falta de recurso estatal o federal, Griselda, Víctor, pues hay que meternos a recaudar. Es el tema, ¿no? Estamos ya lo tenemos prácticamente el 90%, un nuevo software para poder cobrar de una manera más eficiente. El catastro de Tonalá es de los más antiguos de la zona metropolitana. Siguen pagando muchas personas, desgraciadamente, como si fuera un terreno baldío, cuando ya tienen una casa que vale 3 o 4 millones de pesos. Esto va, lo tenemos proyectado que entre 120 y 130 millones de pesos extras pueden llegar a partir de tener este nuevo sistema de software. Como ya lo tiene Zapopan, como ya lo tiene Tlajomulco, vamos a estar a ese nivel. Esa es la tercera gran obra que lo queremos sacar con el recurso propio. Y una obra que sí dependo del apoyo estatal y federal, que por cierto, en estos momentos están la alcaldesa de Tlaquepaque y el alcalde de Tlajomulco, junto con el gobernador en la Mesa de Seguridad Federal, muy temprano en Palacio Nacional, viendo temas de seguridad.
¿El de las centrales camioneras o cuál?
No, los convocó la presidenta Sheinbaum a la alcaldesa de Tlaquepaque, Tlajomulco y el gobernador del estado para analizar temas de seguridad de las mesas que tienen a las 6 de la mañana antes de salir a la mañanera. Eso es la información que ayer lo dieron.
¿Pero por qué? ¿Para qué?
No sé si es para desetiqueten recursos o para analizar cosas del estado de que guarda algunas zonas de la metropolitana.
El aumento de los homicidios en Tlaquepaque, pero lo interrumpí. ¿El tercer proyecto?
El tercer proyecto es, Tonalá es el penúltimo municipio que no tiene un C4 de videovigilancia. Nosotros tenemos un C2, que nosotros le metimos el año pasado un recurso, lo dejamos bien, pero nada más tenemos 600 cámaras. Necesitamos al menos 1,500 cámaras. Con esas pequeñas, con esas 600 cámaras, nos ha ayudado mucho a detener, sobre todo, malandrines de barrio. Yo lo he separado siempre, lo que es la delincuencia organizada y los malandrines de barrio, que es lo que más le quita y le da coraje al ciudadano. Y nos ha ayudado mucho. ¿Cuánto necesito? Alrededor de 120 millones de pesos para poder instalar estas 1,500 cámaras. Eso es lo que yo estoy pidiéndole, sobre todo a la federación, para que nos pueda apoyar. Yo no quiero que me etiqueten ni me den dinero. A mí que vengan las empresas, que las monten con la misma tecnología que lo maneja el gobierno federal y que me lo entreguen. Y si queremos compartir las imágenes por todo esto de que se manipula, adelante, que estén ahí los de la Guardia Nacional. Yo no tengo ningún problema, pero que sí tengamos al mismo nivel. ¿Por qué? Guadalajara ya lo tiene. Tlaquepaque tiene un C3 para el centro de Tlaquepaque. Pero ellos también están etiquetando dinero propio para poder terminarlo completo el siguiente año. ¿Qué va a pasar? El efecto cucaracha. Se me van a dejar venir de Tlaquepaque, de Guadalajara, los malandrines a Tonalá. Entonces necesito estar protegido. Eso es lo que estoy tratando de, incluso el día de mañana voy a tener una reunión con la diputada Merin para ver ese proyecto, a ver si hay la posibilidad vía San Lázaro poder etiquetar recursos o que me abra algunas puertas.
¿Aquí en Guadalajara o va a México?
No, aquí en Guadalajara. Se iba a ir a la Ciudad de México y ella viene para acá.
Muy bien.
Recursos hacia obra pública e infraestructura, no sé a dónde se destinaron, a la zona de San Gaspar, Rancho de la Cruz, a La Titán, hacia la zona de Jauja, o más pegado al límite con Zapotlanejo. ¿Cómo los distribuyó, presidente, en las obras?
¿Obra de la Bolsa Municipal?
Sí, de la Bolsa Municipal,
sí,
de su trabajo.
Lo otro, mira. Nosotros este año ejercimos alrededor de 80 millones de pesos, solo 80 millones de pesos. Hicimos que vialidades pequeñas, porque en un inicio platicábamos de que, y así era usual desde que yo me acuerdo con diversos gobernadores, obras de menos de 8 millones de pesos las ejecuta el municipio con la Bolsa Federal. Obras de más de 8 millones de pesos se ejecutan por parte de SIOP, del gobierno del estado. Y así lo hicimos, ¿no? Te puedo hablar en estas colonias que acaba de decir, San Gaspar, Rancho de la Cruz, Santa Paula, Puente Grande, Salatitán, El Rosario. Una buena cantidad de obras, no como los que yo quisiera, porque también recorté dinero, porque mucho de ese dinero lo tuve que tomar para terminar el hospitalito. Incluso en mi informe ahí yo ofrecí disculpas a muchos colonos que me demandan obras, pero pues primero está la salud y luego meternos en esa parte. Y luego, por último, lo que yo le presenté al Ejecutivo del Estado de obras metropolitanas.
Así es.
Fueron obras de 375 millones de pesos. Lo platicamos, expliqué obra por obra, pasó el tiempo y no hubo ninguna respuesta. ¿Qué hay lo que está ahorita ejecutando el gobierno? una obra de 40 millones de pesos en la Prepa Sur, en la parte muy cerca del reclusorio metropolitano. Ese es bien, una obra buena. Está por iniciar otra obra en la lateral del periférico de la colonia Jalisco, de 12 millones de pesos. Y nada más, estamos parados con una obra de 50 millones de pesos para terminar la avenida Salatitán, interconectar la colonia Jalisco con Salatitán. Se ocupan 75, solamente se etiquetaron 50. Esto es que estamos hablando en números redondos, casi los 100 millones de pesos, cuando la fórmula para Tonalá nos corresponden 250 millones de pesos anuales. Yo no tengo ningún problema, se lo he comentado. A mí nunca me ha gustado que me manden dinero, que la CIOP lo ejecute, yo firmo lo que tenga que firmar. A mí no me interesa que me llegue el dinero, pero no está llegando ni la mitad de lo que nos corresponde. A lo mejor, sin abrir un debate, ¿de dónde me baso a que nos tocan 250 millones de pesos? Ya no hay una bolsa metropolitana, ya no hay fondo metropolitano, pero desde los tiempos de Aristóteles Sandoval hay un presupuesto que ahorita hay alrededor de 2.500 millones de pesos para distribuir en los 9 municipios metropolitanos. Si bien es cierto esa decisión del gobernador del estado, pero si lo dividimos en base a la población que tenemos del censo 2020 en Tonalá, que somos 579 mil habitantes, nos tocan 400 pesos por habitante, que da 250 millones de pesos. A Zapopan seguramente le deben de estar tocando casi 500 millones de pesos. Y acá nada más están llegando 100 millones. ¿Dónde están esos 150 millones?
Creo que le van a invertir
millones,
más a la Minerva, ¿no?
Ese es de los temas. Yo lo lamento, insisto, que se está redireccionando ese dinero a la Minerva. La Minerva estaba bien, la verdad. O sea, tenemos que hacer primero lo urgente y luego lo necesario. Lo urgente son estas obras.
Oiga, alcalde, ¿se siente ninguneado? ¿Siente que está pesando el asunto político? ¿Siente que el trato es diferente por ser de Morena?
Sí, lo digo fuerte y claro. Sí, el discurso es uno y los hechos son otros, ¿no? Por un lado somos la misma ciudad, los partidos quedan fuera y se va diferente. Yo no me quiero meter, pero si reviso Tlajomulco, Guadalajara y Zapopan, bolsas de esas 2.500 millones de pesos, les puedo garantizar que se están yendo muchos millones de pesos a estos municipios. Y si revisamos El Salto, Tlaquepaque, Tonalá y Juanacatlán, seguramente están llegando no obras, sobras.
¿Y no debería llegar más recursos entonces de la Federación siendo de Morena? ¿Que la presidenta Claudia Sheinbaum le invierta a sus municipios, por decirlo así?
Eso, Víctor, se terminó. A mí me tocó cuando estuve en el PRI y alcalde de 2015 a 2018, sí había asignación directa. Eso terminó desde Andrés Manuel López Obrador. Uh-huh. Nosotros, también lo tengo que decir, este año, en base a la recaudación y el buen manejo de una bolsa concursable de la Secretaría de Hacienda, logramos bajar 35 millones de pesos extras, uh-huh, pero por bien portados, no por decisión de la Presidenta de la República. Yo a la Presidenta de la República no le creo molestar, porque está el compromiso de la línea que hoy ya le llamamos línea 6 del tren eléctrico, para conectar la línea 3 de la central camionera hacia el aeropuerto, Tonalá El Salto, y que entra al aeropuerto. Yo estoy en espera de eso. No he tenido chance ayer o antier, creo que llegó el paquete presupuestal. Sí. Voy a revisarlo, si bien al menos dinero etiquetado para el proyecto, ¿no? Ella me dijo en diciembre, cuando platiqué con la presidenta, que a lo mejor podíamos buscar un peribús elevado. Le dije, presidenta, lo que sea cómodo, seguro y rápido para la gente, yo no estoy vendido en el tema del tren eléctrico. Entonces, está mi puesto ahí en base a lo de la línea 6.
Antes de que se nos termine el tiempo, el proyecto de saneamiento y remediación ambiental de los vertederos de Matatlán y Los Laureles, y el asunto de la basura, en términos generales, sí, lo solventaron, por ser una emergencia, lo solventaron y creo que bien, pero ¿qué tanto le ha costado y representado al municipio?
Pues mira, el tanto es no tanto al municipio, a los habitantes, Grisela. A estas alturas sigue habiendo 6 pulgadas de lixiviados de los dos ex vertederos, Laureles y Matatlán, vertiéndose directamente al río Santiago. En el mes de marzo, si mal no recuerdo, en una reunión que tuvimos en el municipio de Ixtlahuacán, en Mieplan, el Ejecutivo del Estado anunció que ya había un acuerdo firmado e incluso había una fianza para que la empresa CAPSA hiciera la remediación, una remediación que vale 341 millones de pesos. Corren 2 años para que lo termine. Ya pasaron casi 3-4 meses de eso, también lo comentamos en el informe. Decía el gobernador que no se va a poder hacer nada por el temporal de lluvias, que si no, no había tenido. Yo espero que a finales de este mes o a principios del que entra, inicie la gran obra. Si no, ahí lo decía el gobernador, haremos valer la fianza y lo ejecutaremos, no sé si el Estado o los municipios, esta remediación. Ese es el Estado que guarda, pero insisto, sigue contaminando la basura al río Santiago. Ya no llega basura, afortunadamente, ya no se almacena en Tonalá, pero sí se sigue teniendo un daño ecológico importante.
¿Tiene sus dudas de que se aplique este plan de remediación?
Yo, Grisela, digo, no es que la traiga ya, CAPSA ya incluso tengo entendido que hasta los propietarios ya huyeron del país. Yo lo dudo que tenga la empresa esa cantidad de millones de pesos para ejecutarlo, ¿eh? Yo lo dudo. Ojalá y sí sea que me calle en la boca y que lo haga.
Para ejecutar el plan de remediación. Y si así fuera, si CAPSA no se hiciera cargo, ¿qué van a hacer?
Hay una fianza, que según el gobernador me dice que de ahí tomaríamos el dinero para ejecutar nosotros la obra. Uh-huh. Eso está firmado. Recordemos que hay denuncias penales, ¿eh? Federales, penales, a la empresa. Entonces es un gran tema que hay que esperar al menos. Yo le daría el recurso, la duda, ¿qué les gusta? A mediados de noviembre. Uh-huh. Si a mediados de noviembre no empieza ningún movimiento, pues ya tendremos que llevar este tema, ¿no?
Y si habláramos de sanciones, ¿a quién le corresponden? ¿Proepa o el municipio puede hacer algo para también?
No, es Profepa. Nosotros desde que iniciamos hace 3 años fue directamente, yo me entrevisté con el procurador en ese tiempo del Medio Ambiente Federal. Uh-huh. Y ellos fueron los que clausuraron. Ellos hicieron y presentaron todas las denuncias penales a la Fiscalía General de la República. El gobierno, hay que reconocerlo también, el gobernador actuó muy bien, presentó otras denuncias, inhabilitó cuentas fiscales de la empresa CAPSA.
Bien, nos falta el tema del CIAPA, sin duda alguna. Sí, no va a haber tiempo, pero ¿con qué quiere concluir? ¿Qué le dice a los habitantes que están esperando, pues, no del gobernador, sino del alcalde, que mejore la calidad de vida de los habitantes?
Así es. Bueno, primeramente yo le digo a los ciudadanos que ese dinero que ellos pagan de sus impuestos, yo he logrado administrarlos como ese y lo estoy invirtiendo para la gente. No hay dinero que alcance. Traemos todavía 8,200 calles que tienen tierra en Tonalá, pero estamos entrándole por partes. El siguiente año espero liberar más dinero en base a que este año se llevó mucho dinero la transferencia, el hospitalito. Ese dinero lo voy a ejecutar. ¿A dónde? A vialidades principales de las colonias, que es lo que más duele. No puedo empezar a resolver una privada, una calle secundaria, cuando no tenemos el ingreso de las colonias. Eso es lo que vamos a hacer. Y metiéndole todo el dinero necesario a servicios públicos. Las 24 horas traemos personal, manteniendo, tapando baches, prendiendo más lámparas, remozando áreas públicas. Eso es lo que estaremos haciendo, pues no nada más el siguiente año, los 2 años que me restan como gobierno.
Alcalde, un placer como siempre. Qué bueno que tuvimos la oportunidad de platicar personalmente.
Sí, al contrario. Gracias, Grisela, Víctor, por el espacio. Invítenos más y con gusto aquí estaremos.
Ándale, pues. Compromiso hecho. Gracias. Nos vamos al noticiero de las 9.